Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Todos los días pienso en ti y te llamé para decir, si me faltas se me va el color. Me cuesta tanto decidir qué hago si no estás aquí. Hace frío, ya no sale el sol. Todos los días pienso en ti y te llamé para decir, si me faltas se me va el color. Me cuesta
1:06 PM, seguimos en COPE más Cantabria y, como hacemos de manera periódica, saludamos a nuestros amigos de Afilia Inmobiliaria, en concreto a su vicepresidenta, Montse Abascal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hablar del mercado inmobiliario y de la situación en Cantabria, y hoy además con un tema muy concreto.
Muy necesario, la eficiencia energética.
Porque esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, tanto si vamos a vender como si vamos a comprar, ¿no?
Eso es. Mira, los inmuebles están catalogados y una de las cosas que tiene que ser es eficiente y energéticamente sostenible también. Quiere decir que tenemos que prepararlos y además tenemos que estar en normativa, cumplir por el bien de nuestros clientes, usuarios y residentes. Para eso contamos hoy con Rubén.
Rubén Lavín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido también.
Hola, muy buenas tardes.
Él es ingeniero civil y es quien se encarga, ¿no?, dentro de Afilia Inmobiliaria, de todas estas cuestiones que tienen que ver con la eficiencia energética. Yo creo, Rubén, que lo primero, ¿no?, para que los que nos estén escuchando se ubiquen, pues es explicar qué es un certificado energético y para qué sirve, ¿no?
Sí, pues mira, este documento se lleva pidiendo desde el año 2013, que es una cosa que todavía a la gente le sorprende, ¿no?
12 años y todavía nos parece novedoso, ¿no?
Exactamente, porque al final, bueno, es un documento que para todo tipo de compraventas, incluso también para alquiler, que eso tampoco es importante también reseñarlo, ¿no? Pero es verdad que en la compraventa se nota más porque es el notario en el momento de la compraventa que te lo va a pedir, y si no tenemos el documento no hay compraventa. Por eso es tan importante en estos momentos. Fuera parte del requisito legal que estamos hablando de ahora, este documento incluye todas las evaluaciones técnicas que buscan el confort térmico de una vivienda, y así mismo como la reducción de las emisiones. Entonces, es importante contar con este documento, ver qué necesita mi vivienda y, sobre todo, pues cuanto antes lo tengamos, mejor.
¿Por qué se endurece la normativa sobre eficiencia energética y se hace necesario este documento?
Bueno, pues sobre todo son las directrices europeas, ¿no? Estamos intentando reducir las emisiones de CO2 y a la vez buscamos que las viviendas sean energéticamente eficientes. Esto quiere decir que tú necesites un consumo energético menor para obtener las mismas prestaciones en tu vivienda. Yo quiero llegar a X temperatura en mi casa, que no haya ningún tipo de pérdida de calor, y para eso necesito que mi vivienda tenga los requisitos necesarios para que sea eficiente. Entonces, yo gasto menos, mi casa consume menos y al final emito menos. Entonces, bueno, lo que decía, que es por qué se endurece esta normativa, es porque al final el sector de la inmobiliaria, el sector edificios, el sector residencial, es un 30% de las emisiones a nivel mundial, global, de europeo, ¿vale? Pues nada, entonces endurece simplemente porque buscan progresivamente reducir estas emisiones a base de normativas que nos lleven a ese camino.
En este sentido, creo que van a entrar en vigor próximamente cambios en España que tienen que ver con este certificado y con los requisitos, ¿no?, que se piden.
Eso
¿En qué van a consistir?
Bueno, van a ser en dos fases. Recordamos que llevamos de 2013, pues hasta el 2030, vamos a seguir como hasta ahora, pero a partir de 2030... las calificaciones de las viviendas que tengan por debajo de la letra E, porque esto, bueno, no lo he comentado antes, pero al final esto es como cuando vamos a comprar un frigorífico y vemos que hay una etiqueta que tiene de la A a la G, ¿no? A sería lo más eficiente, G sería lo menos eficiente. Pues en este caso, si mi vivienda obtiene una calificación por debajo de la E, es decir, o la F o la G, no puedo realizar compraventas a partir del año 2030. Por eso es tan importante en este momento. Pero no solo eso. En 2033 ya no contamos tampoco con la letra E, pasaríamos a la letra D. Es un poco también la línea que pasa con la ZBE, ¿no?, de bajas emisiones, con los coches que van quitando las etiquetas. Pues es lo mismo, pero en las viviendas.
Así que es importante estar al día e ir pues poniendo las medidas para que subamos en la calificación energética y en la letra que tenga nuestra vivienda o a la que vayamos a adquirir. ¿Qué cálculo hacéis de cómo puede afectar esto? No sé si afectará a mucha gente y cómo podemos vernos afectados por ello.
Principalmente a las viviendas más antiguas, ¿vale? Esto va a tener más repercusión en viviendas de hace de 50 años para atrás, es decir, de los años 80-70 hacia atrás, va a tener más posibilidades de que tu vivienda sea una F o una G. Luego, para el camino de 2033, cuando ya no sea la E, eso sí va a afectar muchísimo más, porque por mi experiencia, que llevo ya más de 10 años haciendo certificados energéticos, considero que la mayoría, el grueso de las viviendas de este país están en la E. Y luego, a partir de la C, ya sería una vivienda muy, muy eficiente. Y a partir de FG, pues ya estamos contando de viviendas, pues igual en más pueblos, más antiguas, con más. Pues al final, sobre todo, va a afectar a partir de 2033. Pero en 2030 hay que tener cuidado también ya, porque hay que saber exactamente dónde estás.
¿Qué pasa si mi casa tiene una certificación, una calificación baja?
Bueno, si tu casa tiene una calificación de FG, que no cunda el pánico, no pasa nada. Simplemente tenemos que evaluar qué podemos hacer para subir a esa letra que necesitamos. Y en este caso necesitamos obtener una E, porque al final nos tenemos que adaptar un poco al cliente, ¿no? Si el cliente lo que quiere es cumplir la normativa y llegar a la E, pues haremos una evaluación de las técnicas que necesitemos. Si el cliente necesita buscar un mejor confort térmico a cualquier coste, pues lo hacemos. Al final es adaptarnos un poco a eso. Pero si tenemos una F o una G, lo mejor sería... y eso significa que ya tienes tu certificado energético, sería evaluar qué puedo hacer para subsanar esto. Es decir, pues mira, voy a actuar sustituyendo las ventanas, o voy a actuar haciendo un trasdosado para hacer un más aislamiento y que sea más confort térmico la vivienda. Bueno, pues en eso es lo que habría que hacer, evaluar. Pero sí, que no cunda el pánico, que todo tiene... Hay mucho tiempo para actuar y hay soluciones.
Claro, ahí es fundamental el papel que jugáis los técnicos, ¿no? A la hora de, pues de la recomendación, de la evaluación y de las recomendaciones que hagáis.
Exacto, porque al final nosotros no solamente hacemos un informe y ponemos una firma y nos olvidamos, ¿no? Nosotros, aparte de que hagamos toda esa gestión y registramos en Consejería de Industria este certificado para obtener la etiqueta, siempre acompañamos los informes de eficiencia energética con un informe de medidas de mejora. Ese informe de medidas de mejora te dan varias opciones en las que dices, pues mira, con esta mejora llegarías hasta tal letra, con esta otra hasta tal letra. Y entonces nuestro papel, aparte de hacer el certificar esa firma de que vale tanto, es también guiaros en todo el proceso para conseguir la letra que desees en este momento.
No sé si hay una estimación de cuánto puede costar ir mejorando, dependerá de la letra en la que te encuentres y a la que quieras llegar, ¿no?
Claro, y depende también del tipo de vivienda, del tamaño de la vivienda, pues no es lo mismo una casa unifamiliar independiente, que podemos actuar en más sitios, podemos cambiar la cubierta del tejado, podemos cambiar todas las ventanas de la casa, que sean 40 ventanas, o es un piso que igual solo tiene una fachada al exterior, y bueno, pues ahí se reducen, varían mucho los precios, ¿no?, de las actuaciones, pero sí es verdad que te puedes adaptar a toda la necesidad y a todo presupuesto del cliente. O sea, no es tan complicado llegar a mejorar la eficiencia energética, sobre todo si partimos de un caso base.
¿Existen ayudas también para que podamos mejorar la eficiencia energética de nuestra vivienda?
Sí. Sí existen ayudas, pero quiero matizar un par de cosas, porque aquí ahora mismo existen los fondos Next Generation, que son fondos europeos que ayudan a cubrir cierta parte de las obras que necesites para hacer una mejora de eficiencia energética, pero hay que tener en cuenta que tú tienes que tener el dinero previamente, hay que hacer las obras y luego presentarlo. Esto abre... Igual anualmente, digamos, hasta ahora se ha abierto una vez al año estas bolsas de ayudas, pero hay muchísima demanda y se llenan enseguida, y cuando se acaba el dinero se cierran. Entonces hay que estar atento, hay que tenerlo todo hecho previamente. Yo recomiendo siempre tenerlo todo hecho previamente, toda la licencia de obra, la obra ejecutada, lo que me ha costado, todas las facturas, todo, y bueno, introducirlo en ello. Pero no contéis con ese dinero tan rápido, porque es verdad, por mi experiencia en otros clientes, es que tardan en abonar ese dinero. Ahí estamos hablando de años.
¿Qué recomendarías a los que ahora mismo tengan una vivienda con esa letra F o G que ya nos has dicho que tienen los años contados?
Exacto, pues nada, eso ya actuar lo más rápido posible, ¿vale? Contactar con algún técnico que pueda hacer la certificación energética para saber en qué punto estás. Y evaluar según tus posibilidades lo que busques, lo necesites, pero no dejarlo, porque ahora mismo igual no estás pensando en vender tu vivienda, pero oye, igual llega un momento que necesitas urgentemente venderlo y tienes que saltarte tres letras, y ahí estamos hablando de hacer una inversión a posteriormente que es bastante más elevada que si lo vas haciendo ahora planificando mejoras poco a poco. O sea, que ponerse ya con ello.
Un último mensaje para nuestros oyentes.
Bueno, pues nada, que vean la eficiencia energética no como un gasto, sino como una inversión, ¿vale? Porque esto, lo importante de ellos es que no solo estamos reduciendo las emisiones de CO2 como pide Europa para mejorar el planeta en el que estamos, sino también porque ellos van a ver una mejora tanto en su factura por la eficiencia que estamos ganando, sino por el confort térmico que vas a obtener mucho después. Ya no es que tu casa haga mucho calor en verano ni mucho frío en invierno, con esto se solucionan todos los problemas, has gastado un X dinero, pero es bien invertido.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Rubén Lavín, ingeniero civil, Montse Abascal, vicepresidenta de Afilia Inmobiliarias. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros por hacernos saber siempre que tenemos la voz de COPE para todos los oyentes.
Un saludo.
Muchas gracias.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouseInmobiliaria.com.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más. En el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
Este 22 de julio llega el evento más divertido del verano. Remember Campa te espera con los conciertos de Ramoncín, El Norte y El Pulpo DJ. Una noche para cantar, bailar y revivir los mejores recuerdos. Del 10 al 17 de julio, Plenitude te invita al Remember Campa. Pásate por la tienda Plenitude Experience de Calvo Sotelo 14, sumérgete en la máquina de aire y atrapa tus invitaciones. ¡Rápido que vuela! Patrocinan Pinturas Ferroluz, Regma y muchos más. Remember Campa en Cantabria, apetece.
Vive la Feria Taurina de Santiago 2025, la gran Feria Taurina del Norte. No te pierdas a Roca Rey, Morante, Talavante, Juan Ortega, Emilio de Justo, Cayetano, Borja Jiménez y las corridas de Miura y Victorino. Compra tu abono o entradas sueltas en la taquilla de la Plaza de Toros. Más información en lancesdefuturo.com. Lances de Futuro, la nueva forma de sentir el toreo.
Esta semana grande se vive en Mediodía COPE Cantabria. Programación especial desde la Plaza Pombo con toda la información de la semana grande con María Gutiérrez y de la Feria de Santiago con Sisto Naranjo. Del lunes 21 al viernes 25 de julio. Síguelo en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM. Esta semana grande, vívela en COPE. Espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Santander.
En Promociones Casado llevamos más de 30 años creando hogares en Cantabria. Descubre Edificio Tical en Peñacastillo, donde calidad y precio se unen para hacer realidad tu gran sueño. Si buscas confianza y tranquilidad en la compra más importante de tu vida, Edificio Tical. Más información en promocionescasado.com o visita nuestra oficina junto al Corte Inglés. Promociones Casado, el hogar que mereces.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 19 minutos, nos acercamos también hasta la DGT para conocer cómo están a esta hora nuestras carreteras. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la 8 en Zurita y también en la 67 en Viernoles, todo dirección Torrelavega. En el resto de vías de tráfico fluido y cómodo.
Bueno, pues esa es la situación en las carreteras de Cantabria en el inicio de un fin de semana en el que, bueno, pues seguramente que los movimientos van a ir aumentando. No te vayas porque lo que te traigo ahora enseguida te va a interesar.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y si salimos de fiesta, pa
Pues la música es sin duda uno de los elementos más destacados en las fiestas de la Semana Grande en Santander. Y hoy queremos hablarte de un concierto que aquí en COPE nos hace especial ilusión y que además podrás disfrutar de forma totalmente gratuita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE. Y te hablo del concierto que mañana sábado a partir de las 10:30 de la noche vas a poder disfrutar en la Plaza Porticada de Santander gracias al Ayuntamiento y Cadena 100. Su protagonista ya está con nosotros. De Paul, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno,
un placer será estar ahí.
Estamos deseando recibirte una vez más en Santander, poder disfrutar tu música. Oye, ¿cómo vives tú estos encuentros con el público?
Pues la verdad que es mi parte favorita de todo esto. O sea, es lo que más me gusta cuando veo a la gente pues cantar, bailar y disfrutar mis canciones. Se crea una sinergia ahí muy, muy buena y hace que todo sea muy, muy, muy divertido, la verdad.
Empezaste en esto de la música, bueno, pues con 12 años, por tu cuenta, siendo un poco autodidacta, poco a poco, primero la guitarra, fuiste sumando instrumentos. ¿Qué fue lo que te llevó a emprender este camino? No sé si cuando, con esos 12 años, empezabas ahí a, de alguna manera, a jugar con los instrumentos, ¿eras consciente de lo que se venía?
Pues, por supuesto que no. Sobre todo porque al final cuando empiezas, al menos en mi caso, a tocar un instrumento, nunca te lo planteas como algo a lo que te vayas a dedicar, ¿no? O a lo que la gente, por ejemplo, vaya a venir a verte, ¿no? Tocar un instrumento, cantar. Entonces, al final yo creo que es un poco una casualidad y una mezcla de suerte también, pero que bueno, que la verdad que lo abrazo y lo agradezco mucho que esto se haya convertido pues en algo tan bonito, ¿no? En algo que empezó pues siendo bastante más pequeño que ahora y que nada, que estoy muy contento.
Claro, muchos de los temas que compones y yo creo que gran parte del éxito está en que narras y cuentas lo que a tus seguidores les está pasando, ¿no? Eres muy honesto en lo que cuentas.
Sí, yo siempre digo que intento hablar de cosas que sean reales, no porque me hayan pasado a mí, sino porque sucedan, ¿no? En el día a día de las personas. Creo que es fundamental para que salgan naturales las letras y sobre todo para que luego la gente pues llegue a conectar, ¿no? Que es importantísimo también que la gente luego pueda señalar una canción y decir, esta canción la he clavado porque está hablando de algo que me está pasando actualmente, ¿no? Entonces es algo curioso también.
¿Y cómo compones? ¿Cómo es ese proceso de crear tus canciones?
Pues mira, es un proceso que no es algo súper metódico, es decir, no siempre tengo el mismo método, pero sí que es cierto que, como te digo, ¿no? Me intento inspirar de cosas que veo y demás. Entonces, cuando me surge una idea, ya sea en el tren, en mi caso, donde sea, pues intento capturarla, ¿no? Y para luego pues poder desarrollarla con más tranquilidad, ¿no? Pero es algo también muy, muy interesante el hecho de que a veces la inspiración viene donde viene, ¿no? Y es algo que tampoco puedes llegar a controlar.
¿Y qué haces? ¿Notas de voz en el móvil? ¿Cómo funcionas?
Pues en mi caso, sobre todo eso. O sea, hay muchas notas de voz. Creo que el otro día lo estaba mirando y creo que tengo como 2.000 notas de voz en el teléfono. Que luego para buscar algo es imposible, yo os lo aseguro, porque es, al final no has guardado ni con nombre ni nada y luego es un desastre a nivel organización brutal, pero realmente ahí hay cosas interesantes. De hecho, hace nada encontré pues la nota de voz de Ibiza, ¿no? Que es algo como muy, muy divertido.
No sé si hay muchos cambios entre esa primera inspiración, esa primera nota de voz y lo que después ya disfrutamos los oyentes y tus seguidores.
A ver, hay canciones y canciones, ¿no? Pero normalmente sí que hay un salto grande, sobre todo porque al final las notas de voz, en este caso, las hago guitarra y voz, y luego sí que es cierto que las maqueto e intento hacer algo, pero ya es más secundario, ¿no? El hecho de haber hecho una nota de voz. Pero sí que es cierto que hay un proceso entre esas notas de voz y las ideas principales a cuando luego, por ejemplo, suenan en la radio, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué siente uno cuando escucha un tema suyo por la radio?
Pues es increíble, sobre todo porque para mí es como una parte de sueño y intento no normalizarlo porque no se puede normalizar el hecho de estar sonando en alguna radio importante y poner el coche, ¿no? Y de repente estar sonando ahí. Entonces creo que es algo súper, súper, súper bonito.
Oye, estos conciertos que, como el de mañana en la Plaza Porticada aquí en Santander, que son además gratuitos y que reúnen muchas veces a familias completas, no sé si te dan una visión distinta también de lo que puedes igual estar encontrándote en los festivales.
Pues sí, desde luego, creo que estos conciertos, ¿no?, quizás más familiares, no diría yo, aunque siempre hay de todos los públicos, pero sí que es cierto que tienen acceso, sobre todo, pues niños más pequeños, ¿no?, a poder ir a su primer concierto por primera vez o sus primeros conciertos. Es algo también muy muy bonito porque creo que se junta, pues eso, toda la familia para compartir unas canciones que, pues anteriormente quizás han gritado en el coche y se las han estudiado fuerte, ¿no? Entonces creo que es algo muy bonito cuando estás en el escenario y ves a gente de todas las edades, de distintos públicos, y creo que se junten en canciones es algo muy muy interesante, la verdad.
Oye, ¿cómo estás llevando el verano? No sé si tienes una larga lista de festivales, de conciertos, si estás viajando por todo el país.
Pues sí, efectivamente, efectivamente, por suerte también. Estoy en movimiento siempre y durante el verano pues todavía más, ¿no? La verdad que este verano está siendo increíble y eso que realmente acaba de empezar, aunque ya llevamos un mes, ¿no? Ya para mí acaba de empezar y quedan muchísimas cosas y muchos conciertos, la verdad.
Oye, eres muy activo en redes sociales, compartes con tus seguidores cuestiones no solo de tu actividad profesional, sino incluso personales.
Pues cada vez intento un poco más, sobre todo porque al final creo que está muy bien también no mostrar algo súper privado, ¿no? Porque creo que tampoco es eso, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces mostrarse uno como es, ¿no?, al natural, creo que es importante también. Yo sé que la gente pues luego diga, ostras, pero si está haciendo lo mismo que hago yo un domingo por la tarde, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, pues sin duda es una manera de acercarse también al público, que vamos, te le tienes ganado, en eso no hay ninguna duda. Bueno, nada, solo nos queda invitar a nuestros oyentes a que se acerquen mañana a la Plaza Porticada. ¿Qué les dices?
Y tanto, bueno, que vengan a pasarlo muy, muy bien, a disfrutarlo. Esperemos que el tiempo nos respete, aunque sé que por el norte y por Santander eso no suele ser un impedimento, pero...
Nada,
pero
ni
bueno.
Es un impedimento, ni seguro que mañana que va a haber así algo de nubosidad, pero se abrirán claros, así que no habrá
tanto
problemas.
Y a cantar muy, muy fuerte mañana.
Pues te esperamos, De Paul, que vaya muy bien y buen viaje hasta Santander. Un saludo.
Adiós, un fuerte abrazo.
Y si salimos de fiesta,
atención empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942 10 80 10.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Del tiempo en una jornada en la que la nubosidad se mantiene, no se descarta algún chubasco débil a lo largo de la jornada, aunque se espera que se vaya abriendo algún claro por la tarde. Las máximas aquí en Santander llegarán hasta los 23 grados. Mañana sábado, situación similar, tendremos cielos cubiertos en la primera mitad del día y se irán abriendo claros esporádicos, precipitaciones débiles y dispersas que van a ser más probables por la mañana y en la zona litoral. Las temperaturas en ligero descenso. La máxima en Santander va a llegar mañana hasta los 23 grados. La temperatura más alta se alcanzará en Potes y en Reynosa, donde van a llegar hasta los 26. Ahora mismo en Santander tenemos una temperatura de 22 grados.
Este verano en BM Supermercados tenemos frescos, más frescos que tu amiga que te acompaña a la compra para quedarte en el pasillo de las neveras.
Todo me parece muy fresco.
Y es que aquí todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se suben...
Una de la tarde, 31 minutos, ya está con nosotros Jesús Mazón. ¿Qué tal, Jesús?
Muy buenos días, María. ¿Cómo lo llevas?
Te iba a preguntar lo mismo. ¿Cómo Ay, llevas estas
pues
horas
mira, te
diría
como... Tengo como una sensación como de encontrada, ¿no? Un poco porque, por un lado, me encanta la Semana Grande y es el momento en el que todos disfrutamos la Semana Grande de nuestra ciudad de Santander, pero por otro lado, me entra como un poco de agobio y de ansiedad que me persiguen como de todo el día. Porque siento la sensación de que llego tarde a todos los lados, porque hay mucha gente, no hay sitio en los restaurantes, las calles están, pero claro, es que esa es la Semana Grande. Entonces, una semana vacía no tendría sentido. Por un lado bien, pero por otro un poco como, ay, Dios mío. Bueno. Hay mucho evento, tú sabes que esta semana hay muchas presentaciones y muchas cosas, con lo cual a veces cumplir con todo pues cuesta, pero vamos a intentar disfrutarla.
Hombre, claro,
por supuesto, no nos queda otra.
Un tiempo para cada cosa. Y como siempre nos traes invitados de primer nivel.
En estas últimas semanas, antes de terminar la temporada y comenzar las vacaciones, hay muchos temas, porque Santander en verano se llena de cultura y hay muchas citas importantes, ¿no? Hablaremos en unos instantes con Enrique Volado, director del Festival de Jazz, que se inaugura en unos días, pero también a finales de este mes, el día 31 de julio, se inaugura una exposición en Gran Casino, de una pintora a la que yo llevo siguiéndole la pista desde hace años. He trabajado con ella en Tabacalera. Es una mujer que reúne mucha atención digital en cuanto a redes sociales. Ella ha conseguido crear que su nombre sea marca a través de su talento y de su arte. Y Irene Pérez, santanderina, pero afincada en Madrid hace tiempo, después se fue a México, ella ha regresado y ahora está planeando... Bueno, mejor que nos lo cuente ella, porque hoy nos acompaña en el estudio. Irene Pérez, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
¿Todo bien?
Muy bien.
Oye, ¿has regresado a casa porque has estado un tiempo en México?
Sí.
¿Cómo es eso de regresar de México y volver a Santander?
Pues un cambio muy diferente, pero al final siempre volvemos al lugar que nos pertenece. Eso es una suerte, poder tener siempre donde volver. Y México fue una experiencia que yo necesitaba para poder... sentir que puedo funcionar en cualquier otro sitio y que no sea uno mismo siempre, ¿no? O sea, yo creo que para poder evolucionar también tenemos que darnos la oportunidad de poder descubrir nuevos lugares, de poder conocer gente nueva y poder enriquecernos para así nutrirnos y poder seguir pintando y oye, que igual surgen pues nuevas propuestas en nuestra obra.
Oportunidades.
Sí, creo que es importante.
Y tiene 28 años, ¿eh? Ahí la ves.
¿Y por qué México, Irene?
Pues fui a México, al final una cosa lleva a la otra. Yo estuve mucho yendo a una... gané un premio en mi primera feria de arte, que fue en Madrid, en Jazz Mat. Gané un premio para una residencia artística en Holanda. Uh-huh. Y el dueño de la residencia de Holanda también tenía una residencia en México, porque él era mexicano. Entonces fui invitada a descubrir la residencia de allí y ahí estuve trabajando durante un mes. Y como ya llevaba mucho tiempo en Madrid, pues dije, oye, pues ¿por qué no voy a quedarme aquí un tiempecito y descubro, pues no sé, nuevos artistas, a ver cómo funciona? Ya no es... yo creo que no es una cuestión de voy a quedarme aquí y voy a empezar de cero y voy a vivir aquí para siempre, no. Yo creo que lo más bonito de ser artista es que al final... nunca tenemos un lugar concreto, pero estamos siempre en busca de nuevos sitios para descubrirnos, ¿no? Uh-huh. Entonces aproveché y dije, pues voy a aprovechar la oportunidad y voy a vivir un tiempecito. Y 4 meses he estado allí y ahora he vuelto porque me ha surgido la oportunidad de exponer aquí y ahora me estoy preparando para poder invitaros a descubrir un recorrido de todo lo que he guardado y que me apetece muchísimo mostrar en esta.
Centrémonos precisamente en eso, ¿no? ¿Qué es lo que la gente va a poder disfrutar y descubrir y observar y en tu exposición del Gran Casino que se inaugura el día 31 de este mes?
Sí, pues toda mi obra habla sobre el éxito, pero es como una reflexión de qué es el éxito, porque al final estamos continuamente con la idealización de que para poder tener éxito tienes que estar en el mejor lugar, tienes que tener una buena situación económica, tienes que, como en mi obra, que al final yo me dedico a pintar, me encanta pintar hombres en traje porque son como ese símbolo
del éxito social.
Sí, pero yo no quiero hablar de esa idealización que nos han metido de para poder tener éxito tienes que ser el mejor, ¿no?, en lo que haces. Yo creo que el éxito está en todo lo que nos lleva hasta ahí. Es decir, el éxito está en cuando tú tienes un problema y te levantas por las mañanas y pese a la oscuridad sigues adelante. Entonces, de alguna forma intento mostrar a través del arte toda esa parte invisible, todo lo que hace falta para poder llegar a ese éxito. El éxito que tenemos cada día cuando decidimos seguir adelante, cuando somos capaces de superar situaciones difíciles y cuando aguantamos todos los golpes de la vida, ¿no? Al final no es hasta dónde llegas, sino cómo llegas hasta ese lugar que tú te propones. Y no hay un destino final, sino creo que la capacidad que tenemos para poder superar todos los problemas, creo que deberíamos de reconocernos más a nosotros mismos el éxito cada día y no pensar en que estamos por debajo de nada, porque creo que todos somos los mejores en algo y somos los mejores siempre y cuando estemos, pues eso, de pie y siguiendo adelante.
Y como la radio no nos permite ver la obra de esta artista,
que nos explique un poco cómo
claro,
es, ¿no?
Pero yo también les invitaría a que los oyentes pudieran entrar en redes sociales y buscar a Irene Pérez Art, que es así su página, además, que tienes, no sé, 500,000 de seguidores.
No, ojalá.
Pero entre todas.
Bueno, que tampoco es lo importante, pero, lo de los seguidores. Que
pero
también
me refiero a que el éxito también, además, en redes, tu presencia digitalmente hablando, también es una aportación a tu trayectoria y tu capacidad de poder vivir de tu arte, porque
sí.
Irene no es, no sé, por la mañana es oftalmólogo y por la tarde pinta. Es que Irene vive de su pintura, que eso es muy, tiene mucho mérito y es muy difícil hoy en día.
Sí, las redes sociales al final me han servido como escaparate para poder llegar a la gente y es una herramienta que a día de hoy pues es importante porque me ha facilitado muchas cosas, pero al final yo creo que lo importante no se basa en las redes sociales, que además yo creo que es un problema ahora que es como que tiene partes positivas, pero también muy negativas, porque no podemos estar siempre dependiendo de lo que opinen los demás. Yo creo que el arte al final no es una competición de a ver quién tiene más seguidores, sino que es una forma de expresarnos, y si puedes conseguir llegar a la gente, pues me parece increíble. Pero creo que el arte no se basa
En una competición
o en una
sí,
red social.
Pero es muy importante.
Es
porque
muy
además
importante porque te ayuda a llegar,
claro,
a la gente. Pero no confundamos que un gran artista es un gran artista si su obra tiene algún tipo de repercusión a nivel social.
Y
se
de
puede
qué
ayudar,
cuentas,
se puede
qué mensaje,
claro,
aportas.
Claro,
eso, por supuesto, eso, callado
sí,
está dicho, ¿no? Pero que cualquier persona, no sé, en Australia pueda ponerse en contacto contigo
es
y conocer tu obra,
sí,
o en Japón, o en, no sé, en muchos países.
Y eso se lo debo a la difusión que nos aportan las redes sociales, pero también, sobre todo, se lo debo pues a todo el sacrificio que requiere poder llegar a ser artista, porque al final yo creo que poder llegar a la gente al final tiene algo detrás y es muchísimo trabajo. Yo he estado muchísimas horas en el estudio, he investigado muchísimo para poder llegar a tener un estilo como el que tengo ahora, y creo que eso al final requiere muchísimo tiempo. Entonces estoy muy agradecida de poder haber tenido la oportunidad a día de hoy. Y que todos tenemos la suerte de poder tener la herramienta de la red social para poder llegar a la gente, pero creo que no podemos olvidarnos de la importancia del esfuerzo también.
Eso por descontado. Oye,
y
me
tiene
encanta,
28 años,
me encanta,
¿eh?
Porque estás revitalizando la semana de una manera.
Y tiene 28
Vamos
años.
Vamos a hacer
solo
una pausa, si
venga,
os parece,
por
y
supuesto
seguimos.
Ya tiene las mejores rebajas. Todos los artículos de la tienda con un 20% de descuento y hasta el 50% en una gran selección de artículos. En Roma encontrarás lámparas, muebles, decoración o textil con las mejores rebajas. Roma, creamos hogar. Estamos en Avenida Parayas 24, Santander, y abrimos sábados tarde.
Motos Lolo te invita a vivir una experiencia única. El sábado 19 de julio llega a Cantabria el Yamaha MT Test Ride. Ven a descubrir las prestaciones de la nueva gama MT en una espectacular ruta personalizada. Unidades disponibles para carnet A2 y nuevo cambio IA MT. Te puedes inscribir en motoslolo.com o en nuestro Instagram @lolosantander. No te quedes sin tu plaza.
Este mes, en Cantabria Negocios, la entrada en funcionamiento de una embotelladora de vidrio abre la nueva etapa de Agua de Solares. El centro tecnológico CTC lleva la investigación en nuevos materiales al sector agrícola. Deduce Data Solutions, la startup cántabra que pone la inteligencia artificial al servicio de las empresas. Además, hablamos de energía con el director de Plenitud Iberia. Entrevistamos a Isabel Urrutia, consejera de Presidencia, analizamos la situación del sector industrial y probamos la app que ha llevado la digitalización al más tradicional de los deportes de Cantabria. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Haz las maletas y ven a descubrir Cantabria de camping. Playas, montañas, cada día una nueva aventura. Campings de Cantabria, tu escapada empieza aquí. Descúbrelo en campingsdecantabria.com con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Este 22 de julio llega el evento más divertido del verano. Remember Campa te espera con los conciertos de Ramoncín, El Norte y El Pulpo DJ. Una noche para cantar, bailar y revivir los mejores recuerdos. Del 10 al 17 de julio, Plenitud te invita al Remember Campa. Pásate por la tienda Plenitud Experience de Calvo Sotelo 14. Sumérgete en la máquina de aire y atrapa tus invitaciones. ¡Rápido que vuela! Patrocinan Pinturas Ferroluz, Regma y muchos más. Remember Campa en Cantabria, apetece.
Santander Sabia Mar, Santander Sabia Marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 43 minutos. Mira, Jesús, nos dice una oyente, Lupe, que no te agobies, que va a parecer que te estás haciendo mayor y que todavía te falta un rato. Así que disfrutes del verano.
Es que hoy
no
en día,
agobies.
¿Quién no tiene ansiedad? Hoy en día todos convivimos más o menos y todos tenemos mucho lío y muchas cosas.
Nada,
pero
nada.
Haré caso a esa recomendación. Gracias.
Y incorporamos a nuestra mesa que acaba de llegar a Enrique Volado.
Hacía mucho tiempo que no venía Enrique a COPE. Ya es hora que viniera a COPE. ¿Eh?
Hola.
Buenos días,
muchas
Enrique
gracias
Volado.
Una vez más. Gracias.
Que ya estamos en capilla de ese sexto festival de jazz que arranca el 28 de julio hasta el 2 de agosto en Escenario Santander,
sí.
Aunque tiene un previo por otros puntos, ¿no?
Sí, en la finca del Marqués de Valdecilla, el próximo sábado, el 26, comenzamos con un concierto divertido, veraniego, gratuito, en un sitio que es realmente ese tópico.
Eso te iba a decir, es que el lugar no puede ser más bonito,
sí.
Enrique. ¿Eh?
Sí, sí, y para, bueno, es un concierto para bailar, para disfrutar. Y luego ya el 28, que es festivo en toda Cantabria, Día de las Instituciones, empezamos el festival, que presentamos a una cantante, Emma Smith, la mejor cantante de jazz británica, que ha recibido varios premios con ese título y que canta por primera vez en España. Y entonces es un concierto muy especial de inauguración del festival y que está prácticamente agotado. Me parece que quedan 30, 40 entradas.
Enrique, cada año va a más este festival.
Es lo
Esta
que
es la sexta
intentando.
Edición del 28 sí. al 2 de agosto, pero cada año empezó muy poquito a poco con un público exclusivamente que venía, pero cada año toma más músculo este festival. ¿Es difícil conseguir ese ritmo?
Mira, la idea del festival era fundamentalmente, eran dos cosas. Yo creé la Filmoteca de Cantabria y siempre he pensado que la música negra y el jazz son las dos grandes artes del siglo pasado. son dos artes americanas, era el nuevo imperio y son dos artes norteamericanas fundamentalmente. Y aquí había habido tradición desde el famoso Dream con los Calderón.
Es cierto.
Y hemos tenido programación en La Caja, en la Fundación Botín. Hubo un festival de jazz de gran calidad en el 83 que, a pesar de tener mucha gente, porque que vino gente como Art Blakey, que vino Tommy Flanagan, un festival de primer nivel, no permaneció. Y yo tenía la idea, hacía muchos años, de hacerlo. Cuando fui director general de Cultura del Ayuntamiento, logré implantarlo y hemos tenido mucho éxito. Es verdad. De hecho, uno de nuestros problemas es que se nos está quedando pequeño Escenario Santander. Y eso con rigor, porque nosotros hemos tenido dos características que os estaba contando un poco fuera de micrófono. Uno, solo damos jazz. Casi todos los festivales, como el jazz es minoritario, tienen que dar otras cosas. San Sebastián, que es el gigante español, pues y soy amigo, el director, pero traen a los Beach Boys, que está muy bien, pero no tiene nada que ver con el jazz, porque claro, los Beach Boys...
Con el jazz no tienen mucho que ver.
Claro, y otro año han traído ahí hip hop, otro año... O sea, traen otro tipo de cuestiones. Nosotros somos puristas y solo damos jazz. Y luego lo queremos rodear de ser un acontecimiento. Organizamos al acabar una jam session con músicos profesionales de alto nivel para que la gente se quede después del concierto a tomar una cerveza, una copa, socialice. Y bueno, pues eso es lo que nos ha hecho un poco especial y hace que tengamos muchos seguidores en el pequeño mundo de los coleccionistas de discos y de aficionados al jazz.
Claro, dices que se nos está quedando pequeño Escenario Santander, pero quizá buscar otro lugar choca con lo que también
ese
es la filosofía de la que habéis,
¿no?,
conseguido crear.
Claro,
¿no?
Claro, es lo que os cuento. Casi todos los festivales, si yo quisiera meter 1.500 personas, con el jazz es muy difícil. Hay 4 o 5 artistas de jazz que meten esa gente y son todos carísimos. Nos van a nosotros de presupuesto. Entonces nosotros hemos buscado la especialización por la calidad, ¿no? Me parece que además eso es una reflexión que debería valer también para los museos que se vayan a abrir. Hay un problema de escala, que el modelo Guggenheim a mí me parece que ha sido un modelo perverso. Una cosa es que tú hagas el Guggenheim, porque ese es un museo único en el mundo, con una inversión enorme en el edificio, una inversión enorme en colecciones, pero Europa y Estados Unidos están llenos de otros museos pequeños de escala. A mí me parece que siempre es importante ver la escala, pues como lo intenté en la Filmoteca, como lo intento en el jazz, decir, alta calidad, llegas también a pactos con la realidad, con el que no es muy aficionado, y nosotros hacemos eso. Hacemos desde un show, presentamos también a la principal cantante de jazz canadiense otro día, pero organizamos también un concierto de homenaje a Oscar Peterson, quizás el pianista de jazz más famoso que ha habido, que más grabó, y por su centenario organizamos un concierto el jueves que es único, que le hemos producido nosotros, y va a San Sebastián, que es el mayor festival de España, va a Perugia, que es el mayor festival de Italia, va a Niza, va a Marsella. Para nosotros es un orgullo, ¿no?, que lo que producimos se repita. Y hay mucha variedad. Acabamos, por ejemplo, con una gran jam session en homenaje a Norman Granz, el productor más importante de la historia del jazz, donde va a haber una batalla de baterías. Aquí no se ha visto nunca.
Qué bueno.
Sí, traemos a uno de los 3 mejores baterías de jazz del mundo, con otro muy bueno. Y bueno, que queremos mostrar todas las facetas del jazz. Hay otro día dedicado a lo que se llama el gypsy jazz, el jazz de origen gitano, con dedicado a la música Charles Chaplin. Entonces, lo que hemos buscado es mucha variedad.
Me quedo con ganas de preguntarle más, pero así ya viene otro día, ¿te parece?
Porque hacemos
ha tratado
eso.
Un par de temas que me parece que son muy interesantes para poder desarrollar, como es verdad, los espacios o concebir la cultura siempre de grandes masas. Es muy importante, hay que retroceder. Otro día tiene que venir.
Dejamos esa idea para poder desarrollarla.
Así viene otro día.
Exacto, para recuperar ese contacto. Es que no tenemos tiempo para más.
Sí, yo he
pero
cansado.
Del 28 al 2, y está prácticamente todo vendido, decías,
bueno,
Enrique.
Los abonos se vendieron, la mitad del aforo son abonos y se vendieron, eran a 90 euros los abonos por 6 conciertos, los más baratos de España, y ahora quedan entradas para los conciertos, ¿no? Pero creo que casi todos los días se agotarán como años anteriores. Yo de verdad animo a la gente que no lo conoce a que vaya por lo menos un día, porque se lo va a pasar bien. Es una experiencia musical diferente, y luego es que lo divertido es quedarse luego allí a tomar una
cerveza. Un poco el ambiente de después.
Con música directo.
Oye, qué buen plan.
Cada vez te tenemos más extranjeros, por ejemplo, que se apuntan al festival, que para nosotros eso es un orgullo, que alguien venga desde Portugal, desde Irlanda, y nos dicen, oye, ya hemos seleccionado, decidnos las fechas del año que viene.
Que organizamos el viaje.
Que organizamos.
Qué fantástico.
Qué bien.
Pues Enrique Volado, muchísimas gracias por haberte acercado. E Irene Pérez, que también.
Yo me feliz a ver la exposición.
Y feliz Festival de Jazz.
Gracias. Feliz, y gracias a los tres por acompañarnos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Ocasión única en Pérsicas Santander. Miles de alfombras persas con descuentos de hasta el 80% en la calle Burgos. Amplio stock de auténticas alfombras persas con hasta un 80% de descuento. Aprovecha esta oportunidad solamente durante unos días. Pérsica, en calle Burgos 22, Santander.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Ya llega el buffet de feria y semana grande del Hotel Santemar. Desde el viernes 18 de julio al domingo 27 de julio, con una oferta gastronómica de lo más variada. Deliciosos manjares tradicionales de la tierra, las elaboraciones más vanguardistas y un rincón sostenible con productos locales. Todos los días de 1 a 3 y media de la tarde en el Salón Arenas del Hotel Santemar. Reservas en el 942 27 29 00.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Ocasión única en Pérsicas Santander. Miles de alfombras persas con descuentos de hasta el 80% en la calle Burgos. Amplio stock de auténticas alfombras persas con hasta un 80% de descuento. Aprovecha esta oportunidad solamente durante unos días. Pérsica, en calle Burgos 22, Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Os lo estamos contando, ¿eh? Hoy empieza la Semana Grande y mañana empieza la Feria de Santiago y este programa durante la próxima semana se realizará en directo desde la Plaza de Pombo y vamos a contar además con nuestro siguiente invitado, con Sisto Naranjo, el responsable del Albero en COPE, pues como siempre, para que nos hable de toros y nos hable de la feria. Sisto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Bueno, pues deseando ya tenerte por aquí y que nos hagas y nos cuentes acerca de esa feria que arranca mañana y que, desde luego, pues crea gran expectación.
Pues sí. Imagínate también las ganas que tengo yo de volver un año más allí por Santander a vivir esta feria de Santiago, que este año llega con muchísimos alicientes, ¿eh? Porque desde el primer día y hasta el último, creo que es una feria rematadísima. Estos días, bueno, pues hablando con aficionados, todos te dicen que se van a pasar por Santander a ver alguno de los festejos, porque es verdad que es una feria en la que aquí ya sabes que todos los españoles somos un entrenador de fútbol y en el mundo del toro todos somos un empresario en potencia, ¿no? Y todos haríamos una feria con estos toreros, con estos toros. Bueno, pues yo creo que la voz que ha surgido después de conocer los carteles de la Feria de Santiago es que es una feria que tiene alicientes para todos los gustos, ¿no? Empezando por la novillada, porque fíjate que yo ayer por la tarde noche estuve en las ventas en Madrid y vi al Mene cortar una oreja que va a actuar mañana y junto a Brunalo y un novillero mexicano que van a ser dos de los tres finalistas del certamen de novilladas nocturnas en las ventas. Luego estamos hablando de dos de los novilleros que ahora mismo están en la parte más alta del escalafón novilleril. pero luego hay un festejo de rejones el domingo, sí, un mano a mano, el regreso de Andy Cartagena al Coso de Cuatro Caminos, y ahora mismo yo creo que la figura número uno, ¿no?, del mundo del rejoneo, como es Diego Ventura. Creo que se concentran muchos alicientes en esa tarde. Y luego ya llega el grueso de la feria a partir del lunes con las corridas de toros, en la que va a haber figuras, porque es verdad que, claro, fíjate, está Morante de la Puebla, que está realizando una temporada extraordinaria, está el doblete de Andrés Rocarrey, todo un ídolo en Santander, también el doblete de Juan Ortega, pero luego hay un ramillete de toreros jóvenes, de esos toreros que vienen pidiendo paso, pero que no en todas las ferias, no en todas las plazas les dan sitio, y creo que ha sido el gran acierto de Lances de Futuro, de José María Garzón, del empresario, de anunciarlos y de poder verlos en el ruedo de la Plaza de Toros de Santander, ¿no? Estamos hablando de toreros como Fortes, de Fernando Adrián, de David Galván, de Marco Pérez, esa joven promesa de la que todo el mundo habla y ojalá pueda reaparecer allí en Santander la próxima semana, de Jarocho. Luego, yo creo que esa combinación entre figuras y toreros jóvenes es lo que hace de esta Feria de Santiago una de las ferias más atractivas de todo el verano taurino.
Y el público además está respondiendo, porque para algunos festejos ya no hay entradas.
Sí, para dos, precisamente. Las dos corridas de Andrés Rocarrey, tanto la de Victorino del Día del Santo Patrón, del Día de Santiago, con la corrida de Victorino Martín, y luego también para el día siguiente, el día 23, la de Morante y Juan Ortega. Pero a mí me han chivado que posiblemente para el festejo de rejones también pueda llegarse a colgar el 9 billetes, y para el sábado 26, también la de Cayetano, Juan Ortega y Rocarrey, posiblemente esté ya también muy cerca. O sea que podemos estar hablando de momento de cuatro llenos de 9 billetes, esos dos confirmados y otros dos que están muy cerquitos. Y yo estoy seguro que en el resto de tardes también va a estar, pues, muy cerca de llenarse el coso de Cuatro Caminos, porque yo creo que además también hay ganaderías muy interesantes para el público, ¿no? Como la de Victorino Martín, la de Miura, que regresa allí a Santander, la de Juan Pedro Domecq. O sea que hay un ramillete de carteles que van a llamar mucho la atención y que van a provocar que la gente acuda más a la Plaza de Toros.
Pues nada, Sixto, deseando que comience, te esperamos el lunes y escucharemos todo lo que nos cuentes.
Claro que sí, pues a la una en la Plaza del Pombo vamos a estar allí con todos los protagonistas de la Feria de Santiago, analizando lo que ocurre en el coso de Cuatro Caminos y pasándonoslo bien, que también es de lo que se trata.
Claro que sí, un saludo, Sixto.
Otro para nosotros, hasta luego.
Bueno, Jesús, has recuperado el aliento con ese mensaje de nuestra oyente que nos pedía tranquilidad también para que no te agobies.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que mucha gente, muchos oyentes que nos están escuchando saben de lo que hablo, el estrés de cada día, la ansiedad de cada día, los problemas, el poder resolverlos, o sea, es, llegamos como, pero sí, hay que tomarse la vida un poco más tranquila. La verdad es que yo ya estoy visualizando el agosto, es decir, los días que nos quedan por descansar y cuando descansemos, pero Santander es un hervidero de cosas, ¿no? Hablábamos antes del Festival de Jazz o de la exposición de Irene Pérez, pero empieza el FIS, ayer se presentaba la programación en Sociedad del Festival Internacional, en su 74 aniversario, ya vislumbrando lo que espera para el próximo año, que cumplen 75 años de historia y que la Casa Real además ha garantizado su presencia en el patronato, es una cosa muy importante. Y entonces ayer se presentaba en Sociedad, después también empieza pues el ciclo de teatro Talía de Juan Calzada.
Hemos hablado con él ya.
Claro,
también,
es decir, hay muchísimas cosas para esta semana, como tú bien decías antes, la semana grande, Joaquín Sabina. ¿Quién no quiere ir a Joaquín Sabina? Este domingo, mañana, hoy viernes, ¿no?
Hoy viernes y el domingo.
Empieza la porticada, los conciertos después de la Magdalena. ¡Uy, por Dios!
Ya te has vuelto a estresar, Jesús.
Ya me he estresado nada más pensarlo, María, pero muy contento. Antes, cuando hablábamos con Irene,
sí,
antes de rematar, Irene está preparando su etapa a Nueva York, y quiere irse a Nueva York a estudiar, ¿no? A mí me parece que una mujer con 28 años, una artista con 28, que tiene toda la vida por delante y que tiene que experimentar y tal, ¿no? Entonces, que se nos quedó pendiente por decirte eso, ¿no? Que sí, muchísima suerte en tu etapa neoyorquina, la nueva.
Todavía no sé nada, pero lo sé. Es como que no tengo nada preparado, pero yo creo que cuando amas algo tienes que ir a por ello. A ciegas, con visión, con proyección, sin ella. O sea, yo creo que ahora tengo toda la energía, porque ahora tengo 28 años.
Fíjate, María.
He conseguido vivir del arte.
No sé si con esto estás ayudando mucho a Jesús.
28 años, Dios mío.
Pero
20
es que
tengo más que tú.
Tengo toda la vida para pintar tranquila en un mismo lugar. Ahora mismo que tengo toda la energía, todas las ganas, es cuando tengo que hacerlo, porque si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Igual como tenga 40 años, 35, igual ya no puedo, pues por cualquier circunstancia. Ahora que soy afortunada, tengo que aprovechar este momento, tengo el privilegio del apoyo de mi familia, tengo todas las ganas y el amor hacia lo que hago, pues... ¿Por qué no voy a descubrir un lugar nuevo sabiendo que hay más mundo allá afuera, ¿no?
Oye, me parece un mensaje perfecto para terminar. ¿A que sí?
Me parece claro estupendo. Sí.
Irene
hay que vivir.
Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Pérez. Y Jesús, como siempre,
feliz
gracias
semana grande
por traernos a todos estos invitados.
Bueno, a ti por estar y a toda la gente que nos
que
escucha.
Que vaya bien, nos gracias. Vamos.